A continuación, en Radio Nacional presentamos las clases del sexto grado.
Hola, chicos del sexto grado. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les saluda la profesora Juana Paola Espínola, esperando que estén bien resguardados con sus familiares. Hoy estaremos trabajando el área de lengua castellana. Nuestro tema del día de hoy es concepto de cultura de paz, idea principal, refranes populares, verbos, conjugación de verbos y mandalas. Nuestras capacidades para el día de hoy son: infiere la intencionalidad comunicativa del emisor de los textos leídos. Aplica la correlación de los verbos, forma simple, compuesta de modo indicativo, subjuntivo e imperativo, al narrar los hechos del pasado, del presente y hechos posibles del futuro. Distingue ideas principales de otras secundarias en textos narrativos, informativos y científicos. Aplica los conocimientos de la composición plástica en base a formas planas básicas, formas básicas triángulo, cuadrado y círculo. Muy bien, entonces podemos observar en el ejercicio número 1. Para empezar con nuestra actividad del día, escuchamos un video sobre el tema a desarrollar. Entonces vamos a buscar en YouTube un video con el nombre ¿Qué es cultura de paz? Vamos a observar entonces el video, las imágenes y el sonido que tiene. Luego de escuchar todo el video, respondemos oralmente las preguntas. ¿De qué habla el video? Voy a pensar muy bien después de haber visto y escuchado de qué trata, de qué habla el video. ¿Qué valores destaco de este video? Los valores que veo o que encuentro durante lo que estuve observando y escuchando. ¿Qué entiendo por cultura de paz? Las tres preguntas lo van a responder solamente en forma oral con sus familias.
Oye, tú. Sí, tú. ¿Sabes qué es cultura de paz? La cultura de paz supone, ante todo, un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los conflictos que puedan engendrar violencia y restaurar la paz. Pero su propósito trasciende los límites de los conflictos armados para hacerse extensivo también a las escuelas y colegios y los lugares de trabajo del mundo entero, el parlamento, los medios de comunicación, nuestras familias. Forjar una cultura de paz es hacer que los niños y los adultos comprendamos y respetemos la libertad, la justicia, la democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Ello implica un rechazo colectivo de la violencia. Las amenazas que pesan sobre la paz revisten muchas formas distintas, desde la falta de respeto por los derechos humanos, la justicia y la democracia, hasta la pobreza o la ignorancia. La cultura de paz es una respuesta a todas esas amenazas, una búsqueda de soluciones que no pueden imponerse desde el exterior, sino que han de provenir de la propia sociedad. Las soluciones dependen de la intervención conjunta y en frentes muy diversos de hombres y mujeres de todos los sectores de la sociedad. fundar una cultura de paz, en suma, es una empresa que rebasa la responsabilidad de un sector, una comunidad, una región o una nación concretos, para cobrar un carácter universal.
Pasamos entonces al ejercicio número 3. Leo el decálogo para crecer en la paz y reflexiono a través de las siguientes preguntas. Tenemos 10 decálogos. El 1 dice: eres alguien muy importante, quiérete. Número 2, valora a tus amigos, les dará seguridad. 3. Descubre todo lo que te une a los demás por encima de lo que te espera. 4. Respeta las opiniones. Así contribuirás al diálogo. 5. Aprende a escuchar. Comprenderás mejor a los demás. 6. Esfuérzate por terminar bien tus tareas. Disfrutarás con el resultado. 7. Cumple con tus responsabilidades. Los demás lo necesitan. 8. Trabaja en grupo. Nadie sabe más que todos juntos. 9. Comparte tus cosas con los demás. Te hará muy feliz. 10. Pon paz dentro de ti. De esa forma, estarás poniendo también paz a tu alrededor. Muy bien, qué bonito entonces el decálogo para crecer en paz. Sería bonito que lo escriban en una hoja, papel sulfito, cartulina, ¿verdad? Y lo pongan en un lugar visible para tener en cuenta. Muy bien, vamos a responder entonces ahora las preguntas. Letra A. ¿Por qué es importante valorar a nuestros amigos? ¿Por qué les parece que es importante valorar a los amigos? Porque tenemos una persona con quien hablar, a quien contarle los secretos, quien nos aconseje también, ¿verdad? Porque el amigo te aconseja, te hace buenos consejos, ¿verdad? Entonces van a escribir según lo que ustedes piensan en esos renglones. Letra B. ¿Cuál es la importancia de respetar las opiniones de los demás? ¿Por qué es importante respetar las opiniones de los demás? Para poder vivir en armonía, ¿verdad? Por eso es importante respetar las opiniones de los demás. Puede ser que a mi hermano le guste subrayar su tarea en color rojo y a mí no. Pero yo debo de respetar su opinión, ¿verdad? Lo que a él le gusta o lo que él opina de algo. Entonces voy a escribir en esos renglones la respuesta. Letra C. ¿Es bueno no compartir? ¿Por qué? Dice. Es bueno no compartir. No compartir. Claro que no es bueno, es algo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces estamos alejando a personas de nosotros, ¿verdad? Porque cuando uno comparte, a lo mejor conoce buenos amigos, nuevos amigos, mejores personas, ¿verdad? Entonces van a responder ahí y van a escribir del por qué. Dice: explica la frase, la unión hace la fuerza. La unión hace la fuerza. Eso es siempre lo que se dice y es una realidad, ¿verdad? Cuando uno no puede hacer algo, siempre debe de pedir ayuda. Y entre todos se ayudan para poder lograr el objetivo deseado, ¿verdad? Muy bien, letra E. ¿Cómo podemos ser mejores personas? mejores personas, teniendo, ¿verdad?, esa carisma de ayudar, sobre todo, ¿verdad?, ayudar al prójimo, y teniendo en cuenta también el decálogo para crecer en la paz, ¿verdad? Porque seremos mejores personas si somos responsables, terminamos nuestras tareas, tenemos buenas calificaciones, compartimos con los demás, quererse uno mismo, valorar a sus amigos y respetando las opiniones, ¿verdad? Todo eso que estuvimos hablando. Así uno logra ser mejor persona. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 4. Dice, ¿cuál es la idea principal? Leo cada planteamiento y luego subrayo la opción correcta. Y dice, cada mañana, luego de levantarse, Emma se ducha, toma desayuno, se lava los dientes, se peina, se viste y hace su cama. Después, le da la comida a su perro. Entonces, suena la bocina de bus que pasa a buscarla para llevarla a la escuela. ¿Cuál sería la idea principal entonces en esta situación? A. ¿Cómo se va Emma a la escuela? B. ¿A qué hora Emma se levanta? C. ¿Todo lo que hace Emma antes de irse a la escuela? O D. ¿Quién le da la comida al perro de Emma? Vamos a pensar bien y vamos a englobar todo lo que estuvimos leyendo de la situación. Y entonces vamos a subrayar la respuesta correcta, que va a ser todo lo que Emma hace antes de irse a la escuela. Muy bien. Siguiente situación. La selva tropical es el hábitat de miles de animales diferentes. En ella viven monos, tucanes, serpientes y todo tipo de insectos, tales como mariposas de colores, hormigas, escarabajos, entre muchos otros. ¿Cuál sería la idea principal en esta situación? A. En la selva tropical viven muchos insectos. B. La selva tropical es el hogar de miles de animales. C. Mariposas de colores, hormigas y escarabajos viven en la selva tropical. Tucanes y serpientes también viven en la selva tropical. Voy a pensar para englobar todito entonces la situación que estuvimos leyendo. Porque no solo mariposas de colores y hormigas nomás viven, tampoco solamente tucanes y serpientes. Entonces eso voy a descartar ya. Está entonces la respuesta entre el A y la letra B. ¿Decía que solamente insectos viven en la selva tropical? Voy a volver a leer para recordar y voy a ver la respuesta que está entre el A y el B. Muy bien. Seguimos con la siguiente situación. Dice, en la playa se pueden hacer muchas cosas entretenidas, como por ejemplo, bañarse en el mar, buscar conchitas, jugar paletas, tomar sol, hacer castillo con arena, juntarse con los amigos y pasarla bien. ¿Cuál sería la idea principal en este tema? Vamos a ver. A. En la playa se pueden hacer muchas cosas entretenidas. B. En la playa se pueden hacer castillos de arena. C. En la playa se pueden juntar los amigos. D. En la playa se puede tomar sol. ¿Cuál es lo que engloba totalmente lo que estuvimos leyendo? Hay que tener en cuenta que no solo se puede hacer castillo de arena, como dice en el B, no solo se puede juntar amigos y no solo se puede tomar sol. Entonces ya tengo cuál sería la respuesta correcta y voy a subrayar. Ejercicio número 5. Leo los siguientes refranes y selecciono la opción que infiera el significado de los mismos. Refranes. Son dichos populares y ánimos, pero la finalidad de ellos es transmitir una enseñanza o mensaje instructivo, moral o de sabio, estimulando en el individuo la reflexión moral e intelectual. Tenemos ahí el primer refrán, de tal palo, tal astilla. ¿Cuál sería la opción correcta? Si cortas un palo, salen astillas de madera del mismo. B. Si se juntan muchas astillas, se pueden formar un palo largo. C. Cuando las personas reproducen, imitan o adquieren características o cualidades de sus padres o de su entorno. Letra D. Si cortas un palo largo, tienes que tener cuidado con ni clavarte alguna astilla. Entonces vamos a volver a mirar muy bien cuál sería el significado de tal palo, tal astilla, que se refiere a un mensaje a personas. Entonces sería la letra C. Puedo encerrar en círculo la letra que corresponde a la respuesta correcta. Siguiente refrán, en la casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué significa eso? Que los herreros usaban palo como cubiertos para comer. B. Cuando suele faltar alguna cosa básica en el lugar donde es natural o fácil de hacer o conseguir. C. El hierro es un metal menos resistente que la madera. D. El hierro es un material más caro que la madera y por eso hacen cuchillos de palo. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que el refrán va dirigido a personas. Entonces la opción correcta sería la letra D. Cuando suele faltar alguna cosa básica en el lugar donde es natural o fácil de hacer o conseguir. El último refrán dice, quien duerme mucho, poco aprende. ¿Qué significa eso? A. Si quiere aprender algo, tienes que dedicarle tiempo y no echarle a dormir y descansar. B. Las personas que duermen mucho luego no pueden concentrarse bien. C. El cerebro no necesita que el cuerpo humano duerma tanto para aprender. D. El que duerme mucho tiene la mente preparada para aprender. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta de este refrán? Dice que si queremos aprender algo, hay que dedicarle tiempo. Muy bien, ahora pasamos al ejercicio número 6. Encuentro los verbos que se encuentran a la derecha en la sopa de letras. Y ahí tenemos las sopas de letras y los verbos que tenemos que encontrar es cenar, comer, desayunar, ducharse, entrar, escribir, estudiar, hablar, hacer, leer, levantarse, tener, tomar, trabajar, vivir. Puedo hacerlo de diferentes colores. Cuando encuentro cenar, puedo encerrar en círculo y pinto de un color y así los demás verbos voy pintando de diferentes colores. Muy bien, pasamos ahora al ejercicio número 7. Conjugo los verbos vivir y estudiar en los tiempos, dice. Presente imperfecto, pretérito perfecto y futuro imperfecto. Primero tenemos el verbo vivir. Al otro lado tenemos el verbo estudiar, también en presente imperfecto, pretérito perfecto y futuro imperfecto. Entonces voy completando. En presente imperfecto sería vivir. Yo vivo, tú vives, él vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. Eso es en presente imperfecto. Pretérito perfecto también me pide vivir. Entonces voy a empezar con vivía, vivíais, ahí voy así. También el verbo estudiar. En futuro imperfecto sería viviré, estudiaré y voy haciendo los demás. Muy bien, luego tenemos educación artística. Qué divertido, ¿verdad? Tenemos mandala. Es una estructura de diseños concéntricos que representan la composición fractal o repetitiva del universo y de la naturaleza. Mandala es una palabra de origen sánscrito y significa círculo. Representa la unidad, la armonía y la infinitud del universo mediante el equilibrio de los elementos visuales. ¿Para qué sirven los mandalas? Los mandalas son símbolos de arte sagrado en las tradiciones india y tibetana. Utilizar estos diagramas es un excelente recurso para meditar y calmar el espíritu. Pintar mandalas es una de las múltiples técnicas de relajación orientales. No requiere conocer disciplina, expresa que cada quien colorea según sus gustos estéticos e imaginativos. Al ser una expresión del alma, armoniza nuestro mundo interior con el exterior. Al despertar los sentidos, estimula la creatividad. Existen diversos tipos de mandalas y según su origen, poseen característica con un significado particular. Mandalas budistas, mandalas aztecas, mandalas celtas, mandalas en danzas, mandalas mudra, mandalas aborígenes, mandalas cristianos y mandalas laberintos. Significado que tienen los colores en los mandalas. El color violeta, dice, se asocia con la imaginación, la magia y la espiritualidad. El color azul representa calma, paciencia, felicidad, armonía, amistad, fidelidad, sinceridad, sosiego, la calma y la higiene. El verde expresa equilibrio, naturaleza y sanación. Es el color más tranquilo y sedante, que le llama ecológico. El amarillo está asociado con la inteligencia, la luz y la receptividad. El rojo es el color adecuado si lo que quieres es trabajar las energías que giran en torno al amor, la pasión y el orgullo. El blanco representa la pureza, la perfección, la sinceridad. Puede expresar luz, paz, felicidad, espiritualidad. Crea una impresión luminosa de sol, de vacío, positivo y de infinito. Muy bien, después de haber leído toda la información sobre las mandalas, utilizo mi creatividad para colorear los mandalas observados. Las imágenes están relacionadas con la paz de cultura. Y ahí tenemos unos hermosos dibujos que vamos a colorear de acuerdo a lo que ustedes quieren que signifique esos colores. Muy bien, chicos, así entonces terminamos la clase del día de hoy. Teniendo en cuenta que los indicadores que estuvimos trabajando es: interpreta el texto a través de preguntas reflexivas, comprende el concepto de cultura de paz, reconoce ideas principales de cada planteamiento, identifica refranes populares, reconoce verbos en la sopa de letras, conjuga verbos en los tres tiempos, aplica técnica de colores para colorear los mandalas, realiza con creatividad el trabajo de los mandalas, demuestra interés al realizar la actividad propuesta. Entonces vamos a ir marcando en logrado o en proceso de logro según cómo estuve trabajando. Muy bien, chicos, entonces damos por culminado la clase del día de hoy. Y si tuviste algún inconveniente para realizar algún ejercicio, no dudes de consultar con tu profesor o profesora, ya que ella o él aclarará tus dudas. También les invitamos a seguir leyendo diferentes tipos de texto para enriquecer el vocabulario y lograr la lectura fluida. No olviden, chicos, aquel niño que lee será un adulto que piensa. Nos volveremos a encontrar en la próxima semana. Hasta pronto y un abrazo para toda la familia.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de Fe y Alegría.